Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Vamos a estar compartiendo en el día de hoy acerca del tema cómo enfrentar al diablo. Podemos decir que en algunas iglesias quizás mencionar la palabra diablo pudiera sonar como una mala palabra o quizás de manera particular. Hay personas que piensan que mencionar la palabra diablo o el nombre diablo es pecado. Eso es un extremo de lo que queremos compartir en el día de hoy. También está el otro extremo, de que hay personas que ven al diablo hasta en la sopa, y eso es algo que debemos de tener también mucho cuidado. En la primera parte que acabo de mencionar, con respecto al temor de mencionar la palabra diablo, muchos de los padres nuestros, cuando un hijo decía o mencionaba a diablo, inmediatamente le decía: mira, no menciones ese pájaro. ¿Por qué? Porque honestamente es una palabra muy fuerte, diablo. De hecho, para referirse a este personaje opositor de la Biblia, hay personas que prefieren mejor llamarle, como uno de los títulos también que se da a él, y lo vamos a ver a continuación, como el maligno, el enemigo. Prefiere mejor llamarle así que decir diablo. Y es que realmente este término diablo quizás sea el que más se use de todos los títulos de Satanás. Podemos notar que esto ha llegado al punto de que personas ven al diablo en todos los aspectos, como lo ponen como si fuera un parámetro a seguir inclusive. Si una persona come mucho, come más que el diablo. Si habla mucho, habla más que él. Si corre mucho, corre más que él. Si es una persona muy de buena apariencia, dice: oye, pero esa persona es más bonita que él. O sea que en todos los aspectos, si usted se fija, ponen a Satanás o al diablo, en este caso, como si fuera un parámetro a seguir. Y yo creo que nosotros debemos de poner las cosas en su lugar, de acuerdo a lo que la Biblia dice. No queremos caer en ninguno de los extremos. Dijimos que hay personas que mencionar la palabra diablo les puede parecer pecado, como una mala palabra inclusive. Pero hay otros que mencionan diablo por todo. Y realmente la Biblia presenta de que nosotros también somos responsables de muchas de las cosas que hacemos. Fíjate que cuando alguien le va bien en los trabajos, en cualquier cosa, dicen: eso es Dios que me está dando esto. Pero cuando va la cosa mal, dicen: ah, no, eso es el diablo. Y muchas veces las personas no tienen un concepto claro de lo que es el diablo como tal. Y por eso, a manera de introducción, vamos a compartir algunos de los títulos que la Biblia le da a este personaje. Lo primero es que, de manera inicial, basado ya en el capítulo 28 de Ezequiel 12 al 19 e Isaías 14, 12 al 15, que es donde se narra realmente la caída de este ser, donde allí se le llama querubín protector, o como dice la versión del 1609, querubín cubridor. También en Isaías dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. La Biblia lo presenta como un ángel de gran belleza y poder, que se rebeló contra Dios y lucha con sus ayudantes, los famosos demonios, en contra de los propósitos de Dios. Y realmente la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, cuando vemos a Jesucristo, Mateo 12, 24 y Lucas 11, 15, donde se utiliza el término Belcebú, nombre que los judíos derivaron de Baal-Zebú, señor de las moscas. Ese es uno de los títulos que se da a Satanás. Otro es Belial. De hecho, conozco más bien, todavía está vivo, un vecino que le a su padre, precisamente que se había dedicado a la hechicería, le había puesto ese nombre, Belial. Y hay personas que se llaman así. Pero esto es una combinación, ahí tiene varios significados. Básicamente el significado que se da es algo abominable. Otra de los títulos que se da, y es el más conocido, como dijimos, diablo, que no es más que calumniador. Y eso es lo que hace el diablo, calumniar. Satanás, que es considerado como nombre, en este caso se le da ese título, como adversario. Hay un texto en Primera de Pedro que menciona a los dos, vuestro adversario, el diablo. O sea, es un título que se da también a Satanás. Dios de este siglo, usted lo conoce, el maligno, el tentador, el gran dragón. También se le llama príncipe de este mundo, león rugiente, el príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua, príncipe de los demonios. Y muchísimas cosas más que se le dice a este personaje. Entre ellos también está Lucifer, que quizás sea uno de los títulos más conocidos. Sin embargo, en nuestras versiones de la Biblia no aparece como tal ese título. Simplemente eso se extrae de muchos años atrás, de una traducción de la Biblia, donde también se utilizaba la expresión para fruto en Génesis como manzana. Y si ustedes fijan, en ninguna de las versiones ya conocida aparece el título como tal Lucifer, sino que se traduce tal y como es, Lucero, hijo de la mañana, porque en realidad se cree que cuando se estaba haciendo traducción de la Vulgata Latina, que es de donde se toma muchas de esas expresiones, se pensaba que se estaba refiriendo a un astro, a un ser, se le dio ese título. Pero lo importante es que todos esos títulos que le da la Biblia, hoy en día nosotros vemos cómo la gente le llama de diferente cosa. La gente le dice, no, ese pájaro, no mencione ese pájaro. También vemos la manera en que las personas se refieren al diablo de una manera totalmente sin conocimiento de quién se está refiriendo.
Este es un tema bastante interesante y que sin lugar a dudas como creyentes debemos conocer. O sea, ¿cómo podemos enfrentar a alguien? Hay dos maneras de hacerlo. Una es conociéndolo específicamente, así como ha estado tratando el tema de sus nombres, el significado y todo lo demás. Y lo otro es viendo cuáles no son sus caracteres, o conociendo más bien a Dios. O sea, nosotros como creyentes podemos hacer énfasis en una cosa o en otra. Pero sin lugar a duda, cuando nosotros nos enfocamos más en Dios, todo lo que no provenga de Él, lo podemos identificar y por lo tanto poderlo resistir. Entonces, con relación a este importante tema, debemos entonces conocer sin lugar a duda bien a Dios, su proceder, su accionar, para poder entonces hacer resistencia, que es lo que nos manda la Escritura realmente, a resistir a Satanás.
Amén, así es, hay que resistirle firme. Pero me llama la atención que muchas personas, y de hecho pudiéramos decir que se ha convertido hasta una tradición en algunas que otras iglesias, la manera de conducirse y referirse al diablo. Me sorprende mucho que una expresión popular se haya llevado hasta a una canción precisamente con el diablo, donde dice que el diablo es sucio y no se baña. Uy. Y fíjense también cómo personas desde su propia casa, cuando ven cualquier cosa que se está dando un sonido, cuidado, eso es un demonio. Realmente nosotros tenemos que conocer quién es el diablo. La Biblia nos da claro detalle de cómo opera, cómo actúa, y muchas veces pensamos como que estamos lidiando con algo tan sencillo, como que estamos lidiando con un ser que no tiene fuerza, que no tiene poder. Lo cierto es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero no podemos perder de vista de que Satanás es un ser muy poderoso, y por eso la Biblia lo considera, lo llama de esa manera, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Y también nos dice el apóstol Juan en su primera carta, al capítulo 5, que el mundo entero está bajo el maligno. Estamos hablando entonces de un ser que tiene poder, que tiene fuerza, y que detrás de él hay son huestes espirituales de maldad que trabajan de una manera organizada, no como quizá pudiéramos imaginarlo. Así que es muy importante tomar eso en consideración.
Así es, la Biblia nos habla de ser el príncipe de la potestad del aire. O sea, sin lugar a duda nosotros podemos identificar en primer lugar de que su naturaleza es totalmente diferente a la nuestra. Es decir, aunque él tiene limitaciones, pero no son las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos. Y eso lo vemos en las Escrituras. O sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, no es un opositor similar a nosotros. Y cuando lo vemos el relato de la Escritura, él ostenta un rango superior a los hombres. Los ángeles están por encima de los hombres. Entonces, en ese sentido, considerando todo el poder que le fue delegado en un sentido de la palabra, y vemos que tiene toda la capacidad. Cuando nosotros vemos en el libro de Job, capítulo 1, todo lo que fue capaz de hacer cuando Dios lo entregó a él en sus manos, nosotros podemos darnos cuenta de que sin lugar a duda tiene un despliegue de hacer miserable la vida de una persona en muy poco tiempo. Cosa que sin lugar a duda el hombre no podría ser así, tan efectivo como lo es él en el despliegue de su poder. Y esto llama mucho la atención, este relato de Job, Smiling, pues, cuando a Job le sobrevienen todas estas cosas, el capítulo 1, nosotros vemos que Job logra identificar, él podía decir, ese ser despreciable me está atacando, ese ser, él podía atribuirle quizás todo lo que estaba sucediendo a Satanás. Sin embargo, nosotros vemos que Job lo que observa, que Jehová dio y Jehová quitó.
Amén, así
es. ¿Dónde estaba el pensamiento de Job? ¿Estaba en la actividad de Satanás o estaba en el temor de Dios? Sin lugar a dudas, Job tenía su mente y su corazón en el temor de Dios.
Yo creo que eso que acabas de mencionar es vital para nosotros considerar. Me gustaría compartir brevemente ahora un versículo que se encuentra en Santiago capítulo 4, un texto que nos dice precisamente una de las acciones que debemos de tomar para poder enfrentar al diablo como tal. ¿Por qué? Porque si yo no tomo esto en consideración, voy a pensar que estoy venciendo al diablo y al fin y al cabo lo que estoy es cayendo en su trampa. Así dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, no hay forma de resistir al diablo sin habernos sometido a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es que pelea por nosotros. O sea, si es por nuestras propias fuerzas, no podemos pelear contra el diablo. Y por eso es que estamos haciendo énfasis en este punto, porque hay muchas personas que le pasa como a lo que en alguna ocasión, y ya usted sabe en el libro de los Hechos, estaban allí, os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Cómo salieron esas personas? Desnudos. ¿Por qué?
Humillados.
Porque la humillación viene cuando usted no se somete a Dios, cuando usted no se humilla a Dios. Y hay muchas personas que viven declarándole la guerra al diablo. Y yo nunca, y qué bueno que mencionaste a Job, nunca, porque sabemos la plática que tuvo Satanás, que pidió permiso y Dios le dio, firmó y le dijo, mira, haz esto menos hacer lo otro. Le puso su límite, pero sin embargo ahí estaba en la vida de Job. En ningún momento vimos a Job declarándole la guerra al diablo, diciéndole, diablo, suéltame, te arrebato mi familia, te arrebato mis ovejas, te arrebato mi riqueza, que todo lo que tú me robaste. No, en ningún momento. Job fue un hombre que independientemente de lo que pasó, se sometió a Dios. Y por eso es que surge una frase muy interesante que dice que la rendición es victoria o la humillación es victoria cuando nos rendimos a Dios.
Amén.
Así que no es posible, como dijimos, pelear contra el diablo sin habernos sometido a Dios. Cuidado si estamos por ahí diciendo que le pisamos la cabeza.
Así es. Debemos tener bien claro quién es y contra quién es nuestra lucha. Un sometimiento, como bien expresaba, a Dios nos dará confianza en todo tiempo, de saber de que no estamos solos, de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos dará discernimiento también de dónde provienen las cosas, y que toda nuestra vida y todo nuestro ser está en las manos de Dios. O sea, soberanamente Dios hará con nosotros como Él quiera hacer. Y como creyente, no podemos salir huyendo tampoco, Smiling, porque también existe quizás personas creyentes que viven en un temor. Incluso hay personas que pasan muchas cosas por alto, vamos a decir, una vida de búsqueda de santidad, porque se atemorizan una y otra vez, continuamente, tienen mucho temor. E incluso he escuchado personas decir una frase, Smiling, de que no se puede ser tan santo porque como que se despierta el interés del enemigo y puede que te ataque y tú seas un blanco más.
Sí, hay que estar en un punto intermedio.
Entonces, en ese sentido, como creyentes debemos saber lo siguiente. O sea, no es que le vamos a salir corriendo. La Biblia nos habla de resistir, es decir, con un discernimiento de Dios, de su palabra, de quién es Él. Y quien le pone el límite a Él en todo tiempo y momento es nuestro Señor y Salvador, o sea, que quien tiene potestad sobre Él aún. En ese sentido, como creyente, podemos tener tranquilidad. Y la Escritura nos muestra cómo Jesucristo, cuando fue tentado por Él, cómo le resistió también. Y esto es bastante interesante, Smiley, porque en Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 11, nosotros vemos allí esa lucha que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En una condición desventajosa, vamos a decir, para el Señor Jesucristo. En el sentido de que tenía hambre, había pasado 40 días y 40 noches en el desierto. Todo lo pronóstico en contra, se puede decir, a diferencia de cómo estaba Adán y Eva en el jardín del Edén, que tenían de todo en abundancia. Bueno, Jesucristo tenía todo en escasez en esta condición. Sin embargo, en esta condición Él se enfrenta al tentador. Y vemos que cuáles son los resultados. Jesucristo hace uso de la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo, y le responde conforme a la voluntad de Dios en todo momento. Y algo que me llama la atención, Smiling, es que algunas traducciones, en el capítulo 4, versículo 11, dice, entonces el diablo le dejó por un tiempo. Haciendo alusión de que, aun cuando nosotros resistimos a Satanás en un momento dado, no quiere decir que fue una victoria permanente, sino que él luego va a volver a azotar. Él luego va a volver con nuevas acechanzas y con más fuerza, o con otras intervenciones de otra índole. Pero por eso, como creyentes, nunca podemos bajar la guardia. Él le resistimos un momento, Él va a huir de nosotros, es cierto, pero luego estamos igualmente expuestos a en cualquier momento entonces ser objeto de su ira.
Así es. Y mira, también siguiendo en esa misma línea, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, advierte a los hermanos de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una vez más, aquí está hablando de resistir firmes en la fe. O sea, no es que estemos huyéndole a Satanás, al diablo, y que le tengamos temor. Hay que enfrentarlo. Ahora bien, lo que estamos tratando de corregir aquí es la manera en que muchas veces enfrentamos al diablo, porque pensamos que estamos tratando con un títere, que estamos tratando con alguien que yo con simplemente hacer una señal de que le pisé la cabeza ya dejó de operar. En ninguna manera. Satanás opera, Satanás no está atado. Satanás dice que opera todavía los hijos de desobediencia y tiene todo un imperio en esta tierra. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo yo puedo decir entonces que ya le pisé la cabeza? No, Satanás sigue obrando. Ahora, yo tengo que resistir cada vez que viene a tentarme, cada vez que viene a ponerme malos pensamientos, a todas esas cosas, yo tengo que resistirle firme por la fe. Y como dijimos hace un momento, cómo se conectan unos versículos con otros. Porque dice allí Santiago, en el capítulo 4:7, que debemos de someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, primero es someterse a Dios, ¿verdad?
Así es.
Porque Dios es quien nos da la fortaleza para poder resistir a firmes en la fe. Pero es correcto, una pregunta quizás retórica, ¿es correcto llamarle a Satanás sucio? Tú no te bañas, tú no sirves, te arrebaté tal cosa. Hermanos, la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y más adelante también Pablo, o más bien en su carta de los Corintios, allí su segunda carta, dice: no ignoramos sus maquinaciones. Constantemente vive al acecho. Y por eso lo presenta como un león rugiente. Porque inmediatamente usted, como pasa en el reino animal, cuando un león ve que una de las presas se pone más fácil, está cojeando, pues
más débil,
inmediatamente a ese que le va a marchar más rápido. El león no va a perder su tiempo corriéndole a otro cuando ve que hay uno que está fácil de atrapar. Entonces, por eso es la invitación a que seamos sobrios y estemos alerta, velando. Porque es que él no duerme, él no se cansa de tentarnos, él no se cansa de buscar ocasión contra nosotros.
Es importante, Smiley, lo que mencionaste con relación a los nombres o cómo le tratan con ciertos nombres o adoptan cierta postura de llamarle de una forma o de otra. Y sin lugar a duda, esto muestra un desconocimiento aún de lo que la misma escritura enseña con relación a este ser creado. Aunque todos conocemos su accionar y cómo él es opuesto totalmente a Dios y a su voluntad, él ostenta aún así una posición que nosotros debemos reconocer. Y a la hora entonces de hablar o mencionarle o hacer cualquier referencia a él, debemos tener entonces en mente lo que el mismo la carta de Judas menciona al respecto, haciendo allí alusión al arcángel Miguel cuando contendía por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre él. Es decir, él no lo trató despectivamente, él no adoptó una postura o una posición que no le corresponde tomar.
Así es.
Sino que él tuvo en cuenta de que el mismo arcángel Miguel entiende que está sometido a Dios y es en dependencia de él que él lo confronta. En ningún momento él se toma atribución que le corresponde a Dios tomar.
El Señor te reprenda.
Entonces, sin lugar a duda, cuando una persona hace un uso indebido de referirse, ya sea porque crea que tenga más rango que el arcángel Miguel, Entonces está usurpando una función y un lugar que no le corresponde. Sin embargo, el arcángel Miguel estaba totalmente consciente de que él es un ser poderoso. El arcángel Miguel como tal, él sabe quién es él, pero también él sabe quién es Satanás. Pero el arcángel Miguel reconoce que él está bajo la autoridad de Dios y es Dios quien debe reprender a Satanás.
Por eso esta expresión que muchas veces se utiliza, te reprendo, así, en el nombre de Jesús, para quizás ponerle un poquito más de... Pero ese es un ejemplo tremendo, el hecho de que él mismo diga, el Señor te reprenda. Lo que pasa es que, como dice el mismo Judas, capítulo 1, versículo 8 hasta el 10, hablando de la manera en que las personas rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por eso expresiones como la que acabamos de mencionar hace un momento, de decir que el diablo es sucio, que el diablo no se baña, que mi familia no te meta, que, o sea, y hablando de una manera despectiva, sin darnos cuenta de que es un ser poderoso, que solamente Dios es que nos puede dar la victoria. Dios no quita muchas veces que el tentador nos tiente. De hecho, cuando Pedro, ya Jesús se acercaba a su final, él dice, Pedro, porque como me preguntó hace un tiempo un hermano, de que si Satanás sigue obrando, como lo hizo con Job, de que iba, le pedía permiso a Dios y todo eso, yo le cité precisamente ese contexto.
Excelente.
Donde el mismo Jesús le dice, Satanás os ha rogado para zarandearos como
el trigo,
como a trigo. O sea, ahí una vez más se da el detalle de que Satanás sigue operando de esa forma. Y lo que está diciendo Jesucristo allí es que aunque Satanás haya pedido para zarandear su vida, para zarandearlo, básicamente dice, yo he que orado.
Así es. Una gran diferencia.
Versículo, estoy citando básicamente allí Lucas capítulo 22. Usted puede buscarlo también en su Biblia allí. El versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús nos dice, no, yo no voy a permitir que él te tiente. Yo no voy a pedir que él se coja contigo, no, como dice mucho. Yo te lo voy a quitar, no. El Señor dice, él ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti. Eso es un aspecto que muchas veces no tomamos en cuenta. Inmediatamente queremos decir como que esto no es para mí y no queremos recibirlo. No, yo no lo recibo. Eso. Entonces, sí, Pedro tenía que recibir eso. Y a lo largo de la historia del apóstol Pedro vemos cómo Satanás pudo zarandear su vida, a trigo. Y Jesús estaba allí. Jesús le dijo a él, mira, cuenta conmigo, que tu fe no falte. Muchas veces no falta la fe.
Así es.
El Señor sabe la debilidad de cada uno de nosotros y sabe cuál es el punto débil que tenemos cada uno de nosotros.
Así es.
Él intercede por nosotros. Eso es una gran bendición que podemos extraer de este texto de la Biblia. Entonces, ¿cómo enfrentar al diablo? Hemos visto que debemos de someternos a Dios.
Así es.
Que debemos de resistir firmes en la fe. Pero el texto clásico que usted y yo conocemos de Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo. Okay. ¿Qué vemos allí?
Un sometimiento a la palabra de Dios, total.
Un total sometimiento a la palabra de Dios. Escrito
está.
Pero algo que se debe notar allí es que el mismo diablo también citaba la Biblia.
Así es.
¿Sabe que una de las cosas que Satanás hace es tomar la misma Biblia y distorsionarla para que usted y yo pensemos como que Dios se equivocó? Fíjate que él tomó eso en Génesis. No ha variado en nada la manera de obrar. Tanto con el permiso a Dios para tentar a Job y ver que realmente le servía por lo que tenía. Pero vemos que en el Génesis, él tomó la orden de Dios, que dijo Dios, no moriréis el día que comáis. Pero él añade y dice, no, no moriréis, sino que sabe Dios, y comienza a distorsionar la orden.
Exactamente.
Entonces, ¿qué hace Satanás? Aplicando un texto fuera de su contexto. O sea, que eso no es solamente para los falsos profetas. El mismo Satanás es el principal hereje que pudiéramos mencionar. Él toma la Biblia y dice, mira, pero mira, ahí está, a sus ángeles enviará, tírate. Y pero mira, tú no eres, convierte esa piedra en pan, pero mira, y una serie de cosas. Entonces Jesús le está citando también la Biblia. Pero Satanás estaba llevándolo a un contexto muy diferente, ¿para qué? Para que se sometiera a él. El Señor tenía toda potestad en ese momento de hacer lo que él quiera, pero Satanás quería sacar lo peor. Quería sacar lo que no iba a encontrar, porque el Señor fue tentado en todo, pero ¿qué dice la Biblia? No pecó. Así. No se halló engaño en su boca. De manera que en nuestro mayor ejemplo para enfrentar a Satanás está en nuestro Señor Jesucristo.
Muy importante, Smiling. El conocimiento juega un papel importante. O sea, ¿cómo nosotros podemos identificar el accionar de Dios, hacia dónde nos guía, nos dirige en todo tiempo, en todo momento, y hacia dónde nos quiere llevar Satanás en todo momento también? Entonces es muy importante hacer énfasis en el buen uso de la palabra de Dios, cómo un texto fuera de contexto puede llevar a un gran error, no solamente la vida de un creyente, sino a una iglesia completa, a una comunidad completa, la puede sumir en las tinieblas a merced de Satanás. Y es por eso que nosotros hacemos quizás tanto énfasis en el estudio de la Escritura, porque sabemos que Satanás toma versículos, lo saca de su contexto, le da un significado totalmente diferente. Y por lo tanto, muchos son arrastrados con algo que brilla, pero que sin lugar a dudas no es oro, no es genuino, no es de valor. Por lo general, el estudio de la Escritura, cada creyente debe dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, a conocer al Dios al cual ha rendido su vida. El creyente debe dedicar tiempo también a la oración, a tener intimidad con ese Dios que le salvó, que le rescató. Y es muy interesante la armadura que presenta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Y allí nosotros vemos un detalle tras detalle sumamente importante para nuestras vidas como cristianos, como creyentes. Y si queremos resistir a Satanás, debemos hacer uso de esta armadura. Debemos estar plenamente convencidos de que conociendo a Dios podemos estar firme y resistir los embates que Satanás continuamente traerá a nuestras vidas, a nuestra familia. Y entonces, ¿a quién le atribuiremos lo que sucede en nuestras vidas? ¿A Satanás o a Dios? Yo creo que lo que sucedió con Job puede que suceda continuamente en nuestras vidas. Ahora, ¿a quién hemos visto obrando? Yo creo que veremos obrando a aquel al cual le estamos sometidos.
Miren, la palabra de Dios nos da ejemplos claros de cómo debemos enfrentar al diablo. Vimos al arcángel Miguel cómo enfrentó al diablo cuando se disputaba con el cuerpo de Moisés. No se atrevió, dice la Biblia allí, a proferir juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ahí está un dato importante. Tenemos que aprenderle esto. Cuidado si comenzamos a blasfemar de las potestades superiores y a decir una serie de cosas que no proceden. Lo otro es, como vimos también al principio, debemos de someternos a Dios para poder resistir y resistir firme. Pedro dice que debemos estar sobrio y velad, o sea, que no nos agarre desprevenido. Debemos estar constante en la oración, constante en la lectura de la palabra. Pero también, si yo no conozco la Biblia y Satanás viene y me habla de la Biblia, puede ser que caiga en su trampa. ¿Sabe que muchas personas agarran texto para justificar sus malas acciones?
Así es.
Y las herejías no son infundadas. Satanás está muchas veces dentro de las iglesias a través de personas que están allí enseñando o queriendo enseñar cosas que no son. Y que el error de que pensamos es que como que la guerra se va a hacer de afuera hacia adentro. No, la guerra la hace desde adentro. Así entonces, es. Ahí está Satanás diciendo, escrito está. No, esto es así, esto es así. Pero tiene que conocer la palabra de Dios para poder decirle, escrito está.
Así es. Conocer el accionar de Dios, entonces, conocer su palabra, conocer su voluntad, que nunca veremos que Dios violenta su justicia, violenta su misericordia para implantar su amor, sino que todo lo contrario, vemos un equilibrio absoluto en la manera de actuar de nuestro Dios. No hay injusticia en Él, no hay falsedad en Él, no hay engaño en Él. Y nosotros debemos aprender a discernir cuando aún cuando hacemos negocios, si usted quiere hacer una separación de su vida, decir, bueno, en los negocios hay que ser sumamente hábil. Quizás esa habilidad tiene que estar también sometida a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Usted no puede engañar, porque sería estar dando cabida a que Satanás entonces tome curso de sus negocios, de lo que usted hace. Ese sometimiento debe ser en toda nuestra manera de vivir. Andar justamente, no debiéndole nada a nadie. Esas son cosas que debemos tener bien presentes para resistir. Someterse a Dios, seremos enfáticos en esto. Someterse a Dios es buscar en todo tiempo y en todo lugar hacer su voluntad y no la nuestra. Y no la que nadie más nos diga que es. Entonces, como creyente, podemos tener mucha confianza en que Dios nos ha dotado de su Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Y en Él nunca, nunca hay engaño e injusticia.